El dato se conoció hace una semana en el semanario Búsqueda. En el primer semestre de este año, 24.000 uruguayos se fueron del país y no regresaron. Según los expertos, esto indica que este año la emigración será mayor que la del año pasado, reavivando así una corriente que en los últimos 40 años llevó a 600.000 compatriotas a radicarse en el exterior. Por otra parte, el año pasado se registró un nivel de fecundidad de 2 hijos por mujer, un guarismo insuficiente para el reemplazo de la población, según destacó este lunes Carmen Varela, especialista en demografía, en una entrevista en el diario El País. Son solo 2 ejemplos muy frescos de un problema serio que el país tiene, pero que hasta ahora no parece haber encarado seriamente. También podríamos agregar el envejecimiento de la población y la baja inmigración, entre otros. Los especialistas coinciden en que Uruguay nunca ha tenido políticas serias de población. Entonces, ¿no es momento de empezar a tenerlas? ¿Este asunto genera preocupación a nivel político? ¿Cómo se puede atacar estos problemas?
La sociedad y la gente.
Sobre estas preguntas que quedaban planteadas ayer en el debate en la tertulia, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Pablo Mieres, sociólogo, presidente del Partido Independiente y editor, además, junto al sociólogo Juan José Calvo, del libro Importante pero Urgente, Políticas de Población en Uruguay, que se publicó hace muy pocas semanas. Doctor Mieres, buenos días.
Buen día.
¿Qué tal? A usted lo estamos consultando hoy en su doble condición, de técnico y de político.
Muy bien.
Entonces, primero, y antes de pasar al foco de esta charla, ¿por qué es importante, por qué es preocupante que la población no aumente?
Porque la estructura de la población, como bien se decía en la introducción a este espacio, si uno mira por separado cada uno de los componentes, uno diría en sí no es malo. El problema es la mezcla, el problema es la combinatoria. Tener población que vive largo, que tiene larga expectativa de vida, es un buen dato. Significa que el Uruguay tiene capacidad de darle a la gente servicios de salud, etcétera, que hace que se prolongue la vida como en los países desarrollados. Tener una baja fecundidad, siempre que esté ajustada con lo deseado por las familias, no está mal. Creo que no está ajustado con lo deseado. La gente, de pronto, en los sectores medios querría tener más hijos, de acuerdo a algunas encuestas que conocemos, pero no lo hace por restricciones. Ese ya es un problema. Pero, en definitiva, también es un indicador de que la mujer ha ingresado fuerte al mercado de trabajo, que por lo tanto la maternidad se posterga, en fin, indicadores también de modernidad. El problema es que si a eso le agregamos una emigración alta, que también tiene su cara positiva. ¿Qué quiere decir? Que nuestra gente le va bien en el exterior, que busca otros destinos y que de alguna manera la emigración es bastante satisfactoria. O sea que también eso aisladamente es positivo. El problema es cuando mezclamos todo. Y ahí sí, la situación se vuelve insustentable. El problema, contestando la pregunta, es que en el mediano plazo, y yo diría casi que en el corto plazo, vamos a tener problemas de sustentabilidad.
¿Qué quiere decir problema de sustentabilidad?
Quiere decir que una sociedad se soporta sobre la base de que los activos tienen una relación con respecto a los pasivos de tal magnitud que supone que pueden sostener a aquellos que van saliendo del mercado de empleo y, por lo tanto, tienen derecho a un retiro digno. Y eso está fracasando en Uruguay hace muchos años y cada vez va a fracasar más, porque vamos a tener cada vez más pasivos, cada vez menos activos. Porque, ¿cuál es la producción de activos? La producción de activos es por la tasa de fecundidad, por los nacimientos. Y, a su vez, de esos activos una buena parte se nos van, y en general bien calificados, técnicamente, etcétera. Y por otra parte, vamos envejeciendo la población. Bueno, si esto lo proyectamos en 20 o 30 años, si el Uruguay no logra revertir esa situación, se vuelve inviable.
¿Un país puede morirse?
Puede ir agotándose, ¿no? Puede entrar en una fase de donde, en definitiva, a nuestros viejos no los podamos sostener. Puede pasar. Yo tengo la convicción de que no, de que hay que revertirlo, de que es necesario revertirlo y de que es posible revertirlo, pero no es meramente dejando que las cosas transcurran, ¿no?
¿Y por qué no nos hemos despertado? con respecto a estos asuntos? ¿Por qué tanta pasividad en cuanto a tomar decisiones?
Sí, porque hay conciencia. Yo creo que si uno hace una encuesta entre el personal político, todos más o menos tenemos esta mirada, ¿no?
¿De la emigración cuántos años hace que se habla?
Años, de años. Lo que pasa es que pasamos por un periodo donde la emigración bajó, allá por los años 90, y después tuvimos este recrudecimiento que surge con la crisis del 2002, pero Emiliano, yo creo que el gran dato que indica y que ha interpretado bien esta nueva emigración es que tira abajo la idea de que en realidad el Uruguay reducirá su emigración si le empieza a ir bien y crece. No, el Uruguay se mide con el mundo. Ese es el tema. El tema es que cuando nuestros jóvenes resuelven irse, no es porque dicen, ah, el Uruguay está peor que antes o mejor que antes. No importa cómo está en relación a sí mismo. Lo que importa es cómo está en relación al mundo. Uh-huh. Porque las posibilidades de irse hoy son mucho mayores que en el pasado. Entonces el tema es que Uruguay debe volverse competitivo para los jóvenes, para la gente nuestra, de manera tal de que valga la pena quedarse. Y en general la gente que se va, mucha, no es que no tenga trabajo. Es que su empleo, el empleo que tiene, él lo proyecta hacia el futuro y le da una perspectiva bastante negativa. Entonces dice, en el otro país a donde puedo ir y tengo acceso porque tengo familiares o amigos o vecinos, tengo posibilidades de crecimiento, de desarrollo profesional, técnico, etcétera, de darle mejor nivel de vida a mi familia que acá. Y ese es el problema. El problema es cómo nos volvemos competitivos con el mundo. No es fácil, no es nada fácil, pero tenemos que trabajar en esa dirección.
¿Están así como yo lo planteaba en la introducción? ¿No hemos tenido políticas de población? ¿No hay nada en Uruguay?
Y puede que haya alguna cosa, pero en general no hay. No ha habido. En realidad, todos tenemos la conciencia en el sistema político de que no ha habido y que es necesario que las haya. Y el problema que tiene esto es que las políticas de población no rinden en el corto plazo. O sea, no funcionan con la dinámica electoral. Ese es el gran tema que tenemos que asumir. De alguna manera, si lo que uno quiere es generar resultados en el corto plazo, las políticas de población suponen procesos de largo aliento. Por lo tanto, es ideal para políticas de Estado. Es ideal para construir un espacio de consenso en donde no haya una disputa para ver quién se apropia de esas políticas, sino para que podamos construir en forma conjunta, entre todos, acuerdos básicos que nos permitan desarrollar esas políticas.
¿Pero qué es lo que se puede hacer? Porque estoy seguro que del otro lado de la audiencia varios de nuestros oyentes en este momento pueden estar pensando, está bien,
pero ¿qué hacemos?
El problema es muy serio. ¿Y hay manera de atacarlo?
Bueno, yo creo que sí, pero que tenemos que discutir seriamente. La variable clave es el empleo, no solo el número, sino la calidad del empleo. Es decir, la capacidad de generar un tipo de empleo para nuestra gente que de alguna manera tenga perspectivas, y eso tiene que ver con las oportunidades de desarrollo del país y tiene que ver ya no solo con la competitividad en relación a nuestra población, sino con la capacidad de competencia en el mundo de nuestros productos. Y esto nos lleva a una discusión casi de política económica, que tiene que ver con que el Uruguay, notoriamente por ser un país chico, es un país que debe mirar a la exportación. Y en ese sentido uno dirá, bueno, pero hemos exportado, hemos crecido la exportación enormemente, pero si uno mira la composición de la exportación, es básicamente el sector primario, es decir, el sector agropecuario, y con poco valor agregado. Es más, hay algunos estudios que demuestran que en muchos rubros el crecimiento de las exportaciones es inversamente proporcional al valor agregado. ¿Qué significa esto? Significa que cuanto más valor le agregamos al producto, menos competitivos somos. Por lo tanto, vendemos menos en el exterior. Entonces, acá hay que discutir profundamente el tema de cómo hacemos para que nuestros productos sean con mayor valor agregado y eso genera una cadena de empleo estable y de buenos niveles de retribución, en un contexto donde además tenemos la gran ventaja de que el marco general en el mediano plazo, no en el corto plazo, en el mediano plazo, es de que nuestros productos tienen una perspectiva, lo sabemos bien, de mantener niveles de precios altos. Por lo tanto, aprovechemos este ciclo largo y generemos una cadena productiva que desarrolle empleos en el sector que retribuye mejor.
Esa sería una forma de frenar la emigración.
Es una forma, yo creo que no es la única, ¿no? Yo creo que
hay otras.
Yo creo que hay una dimensión que no es solo económica, yo creo que hay una dimensión cultural, que el Uruguay tiene que mandar señales claras de que nos importan los jóvenes y las familias con hijos chicos, y yo creo que no las hemos mandado. Son señales que la cultura uruguaya es una cultura nostálgica, es una cultura poco atractiva para los jóvenes. Entonces hay una dimensión cultural que no es menor, que yo creo que importa.
Entiendo lo que dice, pero de nuevo suena complejo pensar cómo se sabe qué hay que hacer, qué medidas se podrían adoptar para cambiar esa cultura.
Yo creo que hay que poner en el centro a los jóvenes, y eso significa que cada vez que estamos pensando una política, un programa, una iniciativa, una línea de crédito, pensemos en función de cuánto le favorece o cuánto le perjudica a ese sector de edad. No lo hacemos. En general, nosotros tenemos, lo decía el otro día, creo que era el contador Enrique Iglesias en el evento este de los 100 años de Punta del Este, nosotros tenemos la distribución del ingreso mejor de América Latina, la seguimos teniendo, pero tenemos la peor distribución intergeneracional. O sea, ¿qué significa esto? Que nuestros recursos van a las generaciones mayores, y que las generaciones más jóvenes reciben una cuota parte menor de nuestros recursos, no solo de ingresos, de recursos en general. Entonces, esto hay que revertirlo, y esto supone un acuerdo, supone la necesidad de un acuerdo político, porque el problema es que las estrategias de presión de los sectores etarios son diferenciales. Los matrimonios jóvenes con hijos no presionan, los mayores de edad presionan más. Entonces, el sistema político, que es sensible a las demandas y que está preso de esa lógica, que a veces es muy corporativa, termina castigando a los que menos protestan. Y los que menos protestan hoy son las personas de menor edad. Entonces, tenemos que trabajar, por eso me parece que es fundamental un acuerdo político, porque si no, el que no acuerda responde a la demanda y a la corta, en el corto plazo logra retornos en términos de votos, de respaldo, pero en el mediano plazo está liquidando las posibilidades del país.
¿Puede tener sentido pensar en captar inmigración?
Puede tener sentido. Hay un artículo en ese libro que se refería, de César Aguiar, que, como siempre, César es un tipo muy creativo y explosivo, se plantea el tema. Yo creo que hay una inmigración posible, que es una inmigración que no genera mano de obra, pero genera recursos, que es la inmigración de la tercera edad, es decir, la gente que, una vez transcurrida su vida laboral, busca un buen lugar de retiro. De hecho, César identificó...
De hecho está ocurriendo,
exacto,
está pasando.
Exacto, César identificó gente de muy buenos, de altos recursos, hay un núcleo chico, pero que podría trabajarse para crecer. Y para crecer no solo en la región, sino en el mundo, porque Uruguay es un buen destino para la tercera edad. Y eso genera empleo también, porque esa gente...
Porque, a ver, si estamos hablando de ese tipo de inmigración, pensamos en gente que no va a venir a competir en el mercado de trabajo.
Exacto.
Sino que al revés.
Viene a gastar.
De hecho, al venir a gastar va a generar de algún modo puestos de trabajo, necesita servicios.
Exacto, necesita oferta cultural, tiempo libre, ocio, recreación, servicios de salud, en fin, necesita una larga serie de propuestas que suponen creación de empleo, ¿no es cierto? O sea que esa es una línea que no se ha trabajado muy poco. Creo que se ha empezado a trabajar, y hay que reconocerlo, con la búsqueda de una conexión con los uruguayos en el exterior, que yo creo que esa es otra línea interesante. Quizás no tanto para que vuelvan, algunos vendrán, ojalá, sino para que además generen oportunidades de crecimiento en el país. Que esa es otra perspectiva. Hay países donde realmente la inversión de sus connacionales en el país, de connacionales que viven en el exterior, en el país, es una fuente de generación también de iniciativas económicas, de empresas, de emprendimientos, de empleo, etcétera. Esa es otra pista que tenemos que trabajar, que es muy interesante, que me parece que por ahora se ha trabajado incipientemente. Históricamente el servicio exterior uruguayo no estuvo diseñado para el contacto con los uruguayos en el exterior. En general se quejan de que nadie les ha dado bolilla. Ahora hay un departamento 20 en la Cancillería. Me parece que por ahí hay una pista que hay que trabajarla.
Entonces, hasta ahora hemos hablado de políticas que podrían adoptarse en materia de emigración-inmigración.
Correcto.
No hemos hablado nada de fomentar un aumento de la fecundidad.
Está bueno eso.
Y es una línea en la que también se puede trabajar,
por supuesto.
Me gustaría que la viéramos enseguida.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Estamos en diálogo esta mañana con el doctor Pablo Mieres, sociólogo, presidente del Partido Independiente, y el tema es políticas de población en Uruguay. ¿Por qué no las tenemos y cuáles podrían ser? Es bueno ir pensando, tirando ideas, discutiendo, porque tenemos acá un problema muy serio en el que de algún modo está en juego la viabilidad del país.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Doctor Mieres, yo le decía, ¿cabe la probabilidad de estimular un baby boom en Uruguay?
Yo, una de las cosas que, de las muchas cosas que aprendí trabajando con Juanjo Calvo, que es especialista en esta temática, es que en realidad el tema de la fecundidad tiene que tener que ver con el deseo de la familia en cuanto al número de hijos. Esto es, no hay un número mágico, no es que haya que aumentar el número de hijos por aumentarlo. Bueno, España acaba de resolver la semana pasada una medida muy muy concreta, que se le va a pagar una cantidad de euros, creo que 2.500 euros, a cada familia por cada hijo que nazca. Bueno, eso es una medida muy directa, muy para un país que tiene problemas muy graves de fecundidad. Nosotros, yo creo que el tema lo tenemos que estudiar desde ese punto de vista. Es decir, bueno, lo importante es que cada familia tenga los hijos que desea. Algunos tendrán más, otros tendrán menos. ¿Cuál era la situación? La situación es que la clase media, en general, tiene menos de los que desea, y las clases bajas, por distintas razones, tienen más de los que pueden soportar y, en general, de los que desean. Entonces, ¿cómo resolvemos este tema? Trabajando en las dos secuencias, es decir, dándole oportunidad a que las familias que no quieren tener más hijos realmente tengan acceso a los procedimientos que le permiten evitar tener más hijos de los deseados, pero a su vez, y esto es lo que está faltando radicalmente, que las familias que desean tener más hijos tengan lo que se puede llamar una infraestructura de apoyo en términos de políticas sociales, de servicios sociales, que apoye a la crianza de los hijos.
Vamos por partes. La especialista Carmen Varela, que aparece entrevistada este lunes en el suplemento de Economía y Mercado del País, comenta la situación actual a propósito de si hay o no hay estímulos, si hay o no, desde el punto de vista económico, ventajas, alicientes para tener más hijos. Y ella anota el caso de la reforma tributaria con el impuesto a la renta, donde dice, sí, allí, bueno, hay un mínimo aliciente en la medida que se permite descontar por cada hijo lo que se paga por atención médica, ¿no? Pero ella misma subraya, es muy poco, eso no va. Si buscamos que eso sea un estímulo a la fecundidad, con eso no alcanza. La pregunta es, el Uruguay, en ese terreno, el de poner plata o dar ventajas tributarias a los matrimonios jóvenes, ¿tiene margen? ¿Tiene recursos?
Yo creo que tiene poco margen. Pero es cierto que, por ejemplo, si la reforma tributaria tomara en cuenta el tamaño del hogar a los efectos de establecer las tasas, cosa que no hace, entonces sería mucho más equitativa, por un lado, y por otra parte tendría en cuenta el factor número de hijos, en un sentido positivo. Obviamente hoy se está castigando con una reforma tributaria que fija las tasas en función de los ingresos con independencia del tamaño del hogar, se está castigando a las familias numerosas. En realidad es otro mecanismo en sentido inverso a la fecundidad, castiga a la fecundidad. Por lo tanto, yo creo que de todos modos el Uruguay tiene límites en cuanto a los recursos y a las posibilidades del gasto. El instrumento de la asignación familiar es un instrumento importante, pero es más que nada referido a las familias de menores ingresos.
Y siempre ha tenido además valores absolutamente simbólicos.
Sí, ¿no? Aunque ahora parecería que con el plan de equidad estarían dispuestos a aumentarlo en forma importante, pero de todos modos no va a compensar el gasto que supone traer un hijo al mundo, ¿no es verdad? Entonces el tema es cómo hacemos que la mujer pueda compatibilizar bien su maternidad con su desarrollo laboral y con su desarrollo profesional.
Y ahí vamos al otro frente en el que también se metía la demógrafa Carmen Varela cuando decía hacen falta facilidades en las condiciones de trabajo. O sea, en definitiva estamos hablando de cambios en la regulación del mercado laboral.
Ah, yo creo que hoy es claro que la maternidad es un factor, no confeso, no explícito, pero es un factor que juega en contra de las mujeres en el acceso al empleo y la posibilidad de que sean madres, que supone un conjunto de beneficios que hay que mantenerlos, pero hay que buscar la manera de compensar al empleador para que de alguna forma no termine discriminando a la madre en el acceso al empleo. También está el tema de la guarda, del cuidado de los hijos. Hay mucha gente que tiene el problema de que no tiene con quién dejar a los hijos, y el Uruguay no tiene servicios accesibles y suficientemente extendidos como para que la persona, un matrimonio joven, que los dos trabajan, que los dos salen de la casa varias horas al día, si no cuentan con un familiar, si no tienen dinero para pagar un servicio doméstico o una guardería, están en problemas. Entonces hay que generar otra dinámica. Ahí me parece que hay que desarrollar un conjunto de servicios sociales que estén vinculados a las posibilidades de que la familia cuente con ese respaldo, con ese apoyo para desarrollar su crianza, ¿no?
¿Estos temas empiezan a tener espacio en la agenda política?
Bueno, cuando presentamos el libro, a propósito, buscamos la opinión de jerarcas del gobierno y de representantes de los partidos. Y todos, debo decirlo, todos señalaron la preocupación y la importancia y la urgencia de este tema. Es más, la idea
es estar preocupados y otra cosa es ponerse a hacer algo.
Bueno, la idea es seguir trabajando, ¿no?, en esta dirección. Es decir, yo tengo la convicción de que es posible y de que es posible que este tema entre en la agenda electoral. Yo creo que ese es el punto clave. Es decir, lograr que en la discusión que se va a dar seguramente en un año y poco, este tema no esté fuera de los programas de gobierno. Si uno mira los programas de gobierno de todos los partidos del año 2004, ninguno de los partidos teníamos dentro del programa la preocupación demográfica. Bueno, el gran objetivo es que desde ahora, ojalá, pero por lo menos plantearnos que en la discusión sobre qué vamos a hacer con el país en los próximos años, este tema se convierta en un tema central de la agenda.
Está bien, yo creo que sería muy útil que en la campaña electoral se discutieran estas cosas, pero
no alcanza, ¿no?
Pero lo que quiero decir es que no costaría nada empezar ahora.
Ahora, sí. Sí.
Estamos perdiendo tiempo, ya hemos perdido demasiado, ¿no?
Sí, el objetivo, y ahora hablando desde Rumbos y desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, es que la segunda parte de este proyecto es convocar a un núcleo de gente de distintos partidos, de sectores sociales, de perfil académico también, técnicos, políticos, periodistas, académicos, a generar una discusión sobre propuestas concretas. Uh-huh. La idea no es discutir el diagnóstico, la idea es que en este libro aparecen una serie de propuestas concretas, muchas de las cuales hablamos acá. Entonces decir, bueno, ¿cómo las aterrizamos? ¿Cómo realmente se convierten en resultados y en iniciativas que pueden ser legislativas, que pueden ser decretos, que pueden ser administrativas? Para eso vamos a trabajar y esperamos contar con ese apoyo que se expresó tanto en la presentación del libro.
Doctor Pablo Mieres, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y desde ya le anticipo, nos va a interesar volver sobre esta cuestión con el punto de vista suyo y el de los otros partidos y sobre todo también el de los académicos que han estado estudiando estas cuestiones desde hace años, ¿no?
Ciertamente.
Vamos a mantener el tema arriba de la mesa.
Bueno, me alegro mucho.